¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, un saludo para todos ustedes, para todos los oyentes de la radio. Gracias por esta comunicación en un día tan difícil para los argentinos. Así que muchas gracias por esta comunicación.
Está bien, sí, está bien para poder desviar un poco la atención, por lo menos por un ratito nada más, Gabriela.
Sí, sí, por un ratito. ¿Qué va a ser? Digamos, a veces estas expectativas que uno pone en cosas que le dan felicidad efímera o por un ratito son necesarias, pero bueno, uno después vuelve a la cotidianeidad y hay cosas que nos van a hacer más felices, como por ejemplo, bueno, poder vivir con un poco más de tranquilidad en nuestra provincia, en nuestro país, así que bueno, para eso trabajamos.
Gabriela, bueno, la primer consulta que te quería hacer tiene que ver con estos datos que se están conociendo ahora del INDEC, y bueno, medidas para Santa Cruz, bueno, la canasta básica que está en 23.600 pesos para la Patagonia, y Río Gallegos también, que es una de las ciudades con, la segunda ciudad de la Patagonia con un alto índice de desocupación. Bueno, ¿qué te ha parecido estos datos? ¿Crees que reflejan lo que es la realidad de hoy de la Patagonia y de, por ejemplo, en este caso, Río Gallegos?
Y en realidad las estadísticas o los números siempre tienen mucho que ver con el ojo que los mira. Y en realidad quizá lo que no pueden reflejar las estadísticas es la envergadura de las problemáticas que tenemos en nuestras localidades patagónicas y particularmente las santacruceñas. En este momento nuestra ciudad, además Río Gallegos concretamente, que es la capital de la provincia, digamos, además de un problema muy serio e importante de falta de trabajo, tiene un tema muy serio e importante respecto de los servicios, respecto de cómo están las calles, cómo están las veredas, el alumbrado público, la recolección de basura. Estamos en un tiempo con muchísimos desbordes cloacales, con un conflicto que se alarga en el tiempo entre el Ejecutivo Municipal y los trabajadores del SOEM, que han sido llamados por el Ministerio de Trabajo de Nación a una conciliación obligatoria, así que esperemos que comience, digamos, un principio de acuerdo. Pero realmente, digamos, estos números, que son ya muy graves de por sí, digamos, cobran una envergadura mayor cuando uno los mira desde otras problemáticas que tienen, diría, todas las localidades de la provincia. En este caso puntualmente me preguntabas de Río Gallegos, así que opino de Río Gallegos, pero digo, todas las localidades tenemos problemas en cuestiones que tienen que ver con la salud pública, que tienen que ver con la educación pública, que tienen que ver con el servicio de justicia, con los servicios públicos. Así que la verdad que estamos en un tiempo complejo. Y bueno, y ojalá que todos estos números y este tiempo nos sirva para, bueno, para que se tomen decisiones desde los ejecutivos municipales y desde el ejecutivo provincial, como para poder no solo reclamar a la Nación lo que nos corresponde, sino también para poder discutir una norma provincial de coparticipación que sea más justa para todos los municipios.
Justamente la importancia de tener estos números es poder pensar acciones concretas para poder revertir esta situación, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y a mí me parece que desde hace demasiado tiempo en Santa Cruz venimos trabajando siempre sobre las consecuencias y no sobre las causas que generan la desocupación, la pobreza, el colapso de los servicios públicos, la inseguridad y la incertidumbre de los trabajadores, porque digo, desde hace 2 años y medio concretamente en nuestra provincia para todos los trabajadores públicos no hay aumento de sueldo, o bien el aumento que se ha acordado con algunos gremios ha sido de sumas fijas en negro, lo cual, bueno, no llega a los jubilados y por otro lado desmejora la situación de nuestra caja de previsión social, de nuestra caja de servicios sociales. Hay un sinnúmero de cuestiones que en realidad siempre se viene a destiempo trabajando sobre temas que hace rato tendrían que haberse solucionado y que se tendrían que prever. Así que bueno, todos en Santa Cruz creo que tenemos el mismo sentir y todos queremos salir de esta coyuntura para poder empezar a caminar caminos, al menos un tiempo de mayores certidumbres y de mayores garantías, digamos, que hasta ahora no están resueltas.
Claro. Bueno, una de las maneras de poder revertir esto es generando puestos de trabajo, ¿no? Y hoy veíamos que en Río Gallegos el Consejo Liberante estaba pidiendo novedades respecto de la zona franca. ¿Se ha hecho lo mismo desde la Cámara de Diputados, te consulto, o se tiene pensado también avanzar sobre un pedido para saber qué es lo que pasa, sí, que no termina de trabajar?
Sí, ha habido un pedido de un proyecto concreto presentado por el diputado Massú, que es el presidente de la bancada del oficialismo, solicitando informe concretamente a Aduana y al Ministerio de Nación respecto, bueno, de cuándo se habilitaría lo que ya está, digamos, en condiciones de ser habilitado. Aún así, convengamos que la zona franca va a generar puestos de trabajo, pero también hay que decir que va a generar un nicho más de consumo. Uh-huh. En una localidad o en una provincia donde en realidad no es tanto el dinero circulante que tenemos. Particularmente Río Gallegos es una ciudad que el 90% del empleo es empleo público. No pasa lo mismo en otras localidades de la provincia, como en el caso de Gregores, que ahí la minería tiene un lugar importante, como el San Julián, o el turismo, como en las zonas de la cordillera, o el tema de la pesca en otros puertos. Así que, bueno, en realidad serviría, digamos, un nicho de consumo importante, que generaría obviamente puestos de trabajo, pero que no resuelve la situación de fondo, que es que tengamos un salario mínimo acorde a la canasta básica, que esto sería la expectativa, me parece, de mínima a la que tenemos que apuntar como provincia, que todo trabajador, primero que todos tengamos trabajo, pero que además el que tenga el trabajo con el menor salario alcance para cubrir la canasta básica. Y ese es un desafío que, bueno, que en realidad sigue pendiente, porque nunca hubo, en ese sentido, en estos últimos 28 años, una política de Estado en materia salarial que haga al menos mínimamente que el salario se corresponda con la canasta básica. Siempre ha ido el salario por detrás de la canasta básica, y bueno, y en estos tiempos, digamos, de inflación, de tanto movimiento en el precio del dólar, en este tiempo tan complejo y difícil a nivel también de las perspectivas nacionales, y bueno, esto en Santa Cruz se complica y se vive con mucha más dificultad.
¿Cómo está Río Gallegos? Gabriela, nos contabas ahí un poco que por ahí la gente no tiene para destinar al consumo. ¿Cómo está, bueno, teniendo en cuenta todo lo que es la situación en el municipio, el paro? ¿Cómo viven?
Y la verdad que hay un sentir bastante, digamos, hay una sensación de mucho malestar en los vecinos de Río Gallegos. Como te digo, hay cuestiones básicas o mínimas, como por ejemplo el tema de los desbordes cloacales, el tema de la basura, el tema de los perros, cuestiones que enrarecen y complican la convivencia, amén obviamente del estado en el que están, bueno, las calles, las veredas, que realmente no pueden garantizar a un abuelo andar con seguridad, ni a los autos, no romperse. Así que la verdad que estamos en un tiempo muy complejo, con una gestión muy complicada del municipio, pero también, bueno, con una situación, digamos, de los trabajadores que no solo no han podido acceder a negociar, cuando hablo negociar lo pongo en el mejor de los sentidos de la palabra, ¿no? Esto de poder ponerse de acuerdo respecto de las cuestiones salariales, pero también de las cuestiones que hacen a la posibilidad de trabajo. De hecho, hay áreas que han quedado devastadas, y esto es un tema que si bien recrudeció en este último tiempo, es de larga data, digamos. Así que, bueno, como todo problema, cuando no se resuelve a tiempo, se profundiza, y en ese sentido estamos así en la ciudad capital.
Claro. Y también como que siempre se está volviendo a construir, porque todos esos lugares que quedaron desatendidos después va a haber que recuperarlos, ¿no?, una vez que se puede normalizar la situación.
Y totalmente, totalmente, pero mira, a mí me parece que hay así como algunos indicadores, así como estamos hablando de las estadísticas del INDEC, hay indicadores que a uno le permiten, ver cómo una ciudad cuida a su gente. Digo, cuando uno ve el estado de una plaza, uno se da cuenta hasta dónde el estado cuida a sus niños. Cuando uno mira las veredas, mira cómo un Estado cuida a sus adultos mayores o a las personas con discapacidad. Cuando uno mira cómo están, no sé, los baños, uno piensa cómo una comunidad cuida a sus niños y a sus mujeres. Por decir, hay indicadores que nos hacen ver cómo, sin querer, vamos a veces pactando o aceptando, normalizando cuestiones que son inaceptables. Digo, hay plazas, y no hablo solo de Río Gallegos, hablo de un sinnúmero de localidades de la provincia en la que, hay que, un niño podría no solo lastimarse, sino infectarse porque a veces hay hamacas que no solo están rotas, sino que están oxidadas y hay vidrios, y digo, estos indicadores que uno a veces va normalizando, en realidad es tiempo que desnaturalicemos, porque merecemos vivir de una manera más digna, y eso implica también a que tengamos seguridad para nuestros niños, seguridad para nuestros abuelos, seguridad para las personas que tienen discapacidad, seguridad para todos los que están enfermos, seguridad para todos los vecinos de una comunidad.
Gabriela, contanos también, de estos proyectos que estarán presentando por ICRT, ¿de qué se trata? ¿Tiene que ver con las últimas noticias que hablan de un posible cierre de la mina o el cambio que ha habido también en producción?
Sí, nosotros, al menos desde Encuentros Ciudadanos, por supuesto que lo que venimos, así como vinimos todo este tiempo pidiendo la reincorporación de los trabajadores despedidos, ahora estamos solicitando, en principio a la señora gobernadora y al presidente del Instituto de Energía de la provincia, al ministro de la producción, que gestionen ante las autoridades del Ejecutivo Nacional, y sobre todo a las nuevas autoridades, a los nuevos ministros, no solo la culminación, sino la puesta en marcha de la termoeléctrica de Río Turbio, como así también el complejo ferroportuario que está aquí en Río Gallegos, que es como la extensión o la prolongación de la mina de Río Turbio. Y estamos pidiendo también a los legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, que se expresen con iniciativas legislativas en el Congreso y en el Senado de la Nación. Y pedimos especial y particularmente que se tenga en cuenta a los jubilados y pensionados de la antigua ICS, de ICRT Sociedad Anónima y de ICRT, que reciben de la empresa una compensación en sus haberes jubilatorios o en sus pensiones, que en realidad significa un alto porcentaje en el haber jubilatorio que perciben. Por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo es que haya, una gestión desde el Ejecutivo Provincial y también una expresión de los legisladores nacionales respecto de este tema, porque creemos que es fundamental garantizar para los pueblos de la cuenca tranquilidad en ese sentido, porque, han estado con un conflicto 4 meses, un conflicto evitable, y creemos que la cuenca tiene un destino minero desde su nacimiento, y en nombre también de los 14 trabajadores mineros fallecidos, es que la cuenca sigue luchando por la culminación de la termoeléctrica y por la puesta en marcha de la mina. Por lo tanto, nosotros nos hacemos, por supuesto, eco de ese sueño de la cuenca y acompañamos lo que están viviendo no solo los trabajadores, sino también los dos pueblos de 28 de Noviembre, de Río Turbio, de Julia Dufour, de Turbio Chico. Toda la cuenca está padeciendo tiempos de incertidumbre y de preocupación que nosotros creemos que ya es tiempo de aliviar.
¿Qué se puede hacer, Gabriela, cómo podríamos hacer desde Santa Cruz para que se termine la usina con lo que queda, teniendo en cuenta la situación ahora del Estado Nacional, que estamos en una situación de ajuste del cinturón, ¿no?
Sí, a mí lo que me parece es que mucho tiene que ver con cómo el Poder Ejecutivo Provincial discute y acuerda con el Poder Ejecutivo Nacional. A mí me parece que hay cuestiones que hay que volver a la institucionalidad. La responsable última de la vida de todos los santacruceños es la señora gobernadora, y el responsable último, todos los habitantes de la patria es el presidente de la nación. Entonces me parece que en ese marco es donde hay que conversar, y sobre todo llevando la realidad de los pueblos de la cuenca, que hace años que esperan. Yo no dejo de recordar que esa obra debiera haberse terminado en el año 2012. Y tampoco dejo de recordar que durante los 12 años de gobierno de kirchnerista en la nación, no se, digamos, formalizó nunca la figura de empresa estatal mixta. Se quiso hacer, digamos, a último momento, antes de que dejara la presidencia Cristina Fernández, pero en realidad tuvieron 12 años para digamos, dar esa figura legal a la empresa, y sin embargo prefirieron tenerla intervenida, y seguimos con la empresa intervenida. Yo honestamente creo que el camino de salida es, bueno, un buen acuerdo entre la nación y la provincia, que incluya la voz, obviamente, de las localidades de la cuenca, que, bueno, que pueda culminarse la obra, y que se le pueda también dar una figura legal de empresa estatal mixta, esto es, que esté, digamos, entre comillas, gobernada entre la nación, la provincia y los trabajadores, para garantizar la producción y la continuidad del trabajo.
¿Ese proyecto había sido presentado, creo, a fines de la gestión de Cristina Kirchner en el Congreso?
Claro, claro, se presentó como para ser tratado, o se intentó que se tratara en la última sesión maratónica, donde se aprobaron como 150 proyectos, a los que después se los derogó. Y en realidad para mí es de una irresponsabilidad absoluta, porque en realidad, como te digo, tuvieron 12 años, tres periodos en la nación como para haber formalizado esto, y lo quisieron, digamos, aprobar en la última sesión del periodo, después que, digamos, el kirchnerismo perdió el gobierno de la nación y ganara el presidente Macri. Por lo tanto, acá ha habido responsabilidades compartidas. El gobierno kirchnerista no quiso esa figura, este gobierno tampoco la quiere, pero en realidad no podemos culpar al gobierno que hace 2 años está gobernando por todo lo que no hicieron quienes gobernaron 12 años la nación. Porque, como te digo, en el 2004 fue la tragedia, que en realidad más que tragedia, fueron 14 muertes fruto de la negligencia de un gobierno provincial que no controló a Taceli, que en su momento era el interventor, y que generó tanto descuido por el cual fallecieron 14 trabajadores en la mina. En el 2006 se anunció la construcción de la termoeléctrica, en el 2007 inició y el plazo de obra era 42 meses, es decir, a más tardar en el año 2012 debiera haber estado terminada, y sin embargo no se terminó. Y el gobierno de Alicia Fernández, de Cristina Fernández, concluyó en diciembre del 2015, es decir, hubo mucho tiempo en el que todos los fondos que venían para la terminación de la termoeléctrica, evidentemente, no fueron para que terminaran la obra y la construcción, y tampoco, bueno, durante todos esos años se hizo todo lo posible para convertirla en una empresa estatal mixta, que ahora traería mucha tranquilidad a los trabajadores y a las poblaciones de la cuenca.
La última, Gabriela, ¿vas a insistir entonces con el pedido de renuncia de Ivovich a Servicios Públicos?
Sí, ahora ya más que pedido de renuncia, un apartamiento del cargo, porque en el día martes fue procesado por la jueza Quintana, a quien, para quienes nos están escuchando y no saben lo que sucedió, el contador público Ariel Ivovich fue presidente de la Caja de Previsión Social. El año pasado hubo un acampe de casi 3 meses de los jubilados de la provincia pidiendo, primero, cobrar el 24 del mes, como venían cobrando desde hacía años. Después, bueno, se presentaron a la justicia dijo que tenían que cobrar del primero al 7 de cada mes, y esto no se cumplía. Y bueno, y el señor Ivovich, tuvo así como muchos gestos, digamos, intimidatorios y agresivos para quienes estaban allí en el acampe, como por ejemplo filmarlos mientras les hablaba o no permitirles el ingreso al baño. pero después de eso hubo un episodio que fue mucho más grave el 16 de mayo del año pasado, en el que agredió físicamente él y su hermano a 4 mujeres, 2 jubiladas y sus 2 abogadas patrocinantes, que iban a notificarlo a su domicilio comercial de un oficio de la justicia. En su momento nosotros pedimos la renuncia, el apartamiento del cargo. Sin embargo, Ivovich quedó a cargo de la Caja de Previsión Social hasta el 30 de mayo, que renunció, y después a los 2 meses fue nombrado en el Directorio de Servicios Públicos, cuestión que nosotros también rechazamos, porque alguien que desde la función pública genera acciones de este tipo, no solo violentas, sino concretamente de haber golpeado de manera indiscutible a 4 mujeres, no merece estar en la función pública ni ejercerla. Y bueno, el día martes la doctora que interviene en la causa, la jueza Quintana, definió el procesamiento de Ariel Ivovich por lesiones leves y reiteradas, y amenazas tanto a Ariel Ivovich como a su hermano. Por lo tanto, nosotros el jueves que viene, desde Encuentro Ciudadano, en la sesión, vamos a pedir nuevamente la renuncia o el apartamiento de la función pública del contador público nacional Ariel Ivovich, hasta tanto se defina la causa por la que fue denunciado, que es de violencia de género.
Muy bien. Bien, Gabriela, y ese jueves también se sabrá si Argentina está clasificado o no, seguramente también. Empezamos hablando de fútbol, terminamos hablando de fútbol también.
Vamos a terminar, y ojalá que tengamos una chance más, y ojalá que como argentinos aprendamos también a ser justos en las valoraciones que hacemos de todas las cosas, y no ser fanáticos un día para un lado y fanáticos al otro día para el otro lado. Así que bueno, ojalá que todo lo que nos pase sirva para que nos reencontremos y no para que nos peleemos más. Así que bueno, la semana que viene veremos qué nos pasa.
Gabriela Mestrán, como siempre, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Por favor, la agradecida soy yo por esta oportunidad de comunicarme con la comunidad de Gregores y de alguna manera también rendir cuentas del trabajo legislativo que desde Encuentro Ciudadano venimos haciendo en la Cámara de Diputados. Así que muchas gracias, muchos saludos allí a la gente de la radio, y también un saludo afectuoso a todos los oyentes y a la comunidad de Gregores. Gracias.
Gracias. Muy buenas noches. Era Gabriela Mestrán, diputada provincial por Encuentro Ciudadano.